Episodio número 23 del Club de las 5. Estoy acá con Sol Santoro, Micaela Berger, Maya de Bowix, Griselda Soriano y mi nombre es Luciana Calcaño. ¿Cómo va?
Sí, bien. Bien, excelente. Estoy harta de dejarte sola en la pregunta, así que hoy te voy a contar todo.
Gracias.
Todo mi día. Arranqué en el SEC. Bárbaro, arranquemos con este programa.
Estamos mundialistas, ¿no?
Prendí a fuego. O sea, es lo único que me importa. Hay un momento en el que voy a venir a hablar de eso.
Cuando bueno, sea el mundial vamos a hacer el podcast, no. Ustedes van a estar encerradas.
Hay un jueves, solo que grabamos y juega Argentina, yo lo siento mucho.
Ok. No, no, está bien.
Bueno, bien hoy,
¿no? Deja de retarme, Lula, te estoy viendo.
O sea, ni siquiera habló Maya todavía.
Bueno, vamos a arrancar. A ver, hoy tenemos... vamos a hablar mucho de películas. De esas que se ven en el cine. Que se estrenan en el cine, digo. No, no series. Hoy vamos a hacer un especial de películas. Tengan paciencia hoy. Es un día particular. Arrancamos por El Moto Arrebatador. Estreno del 7 de junio. ¿No?
Sí.
¿Del 2018?
Creo que
¿puede
sí
ser?
No estoy segura, creo que sí.
Vengo del futuro, chicas. Quiero que lo sepan. La vieron Maya y Griselda. Gri, ¿me contás un poco de qué se trata? ¿Te gustó a vos, no?
A mí me gustó, sí. Me sorprendió
bien.
Para bien.
¿Le gustó?
Debo decir. Muy brevemente, la película empieza con un motoarrebato. Con un motochorro que le roba.
Sí, porque en Tucumán le dicen así.
Motoarrebatador, exactamente. Que le roban la cartera.
Me parece menos porque queda medio superhéroe,
sí,
el motoarrebatador.
Sí. La arrastran al pobre señor, la señora queda arruinada, va al hospital, pierde la memoria y el protagonista, que es nuestro motoarrebatador, se siente muy culpable y empieza a ir a visitarla haciéndose pasar por una especie de inquilino imaginario, obviamente, como la señora no se acuerda de nada, no pasa nada, y empiezan a desarrollar una...
un vínculo.
Una relación, exactamente. Eso es como el punto de partida de la película y lo vamos acompañando a él en su vida.
Ocupándole la casa, ¿no?
Ocupándole la casa, pero ayudándola también, digo, en su vida familiar, digo, en sus dilemas de si...
Sí, pues está medio sola, la vieja, la señora.
Sí, la idea sí, un poco es que aparece la cuestión de la usurpación del territorio, que era algo que ya ocurría en Los Dueños, que es la película anterior que Toscano en su momento codirigió con
Radusky,
Ezequiel, ¿no?
Ezequiel
Radusky, y que acá de alguna manera...
Que también estuvo en Cannes, igual que el motor rotador.
Sí, todavía no llegamos ahí, te voy a pedir por que tengas paciencia, Lula.
Y ya empezó. No, es que hoy Lula va a estar elíptica, o sea, es que va a estar así como que va, viene, impredecible.
Y bueno, y retoma un poco... ese ítem que ya venía en Los Dueños, lo que pasa es que acá no está quizás ese contraste de clases que era muy marcado en Los Dueños, ¿te acordás, Lula?
Sí, claro.
Perfecto. Y bueno, la verdad es que es una gran película, como
decir,
como adelante, es una película virtuosa, como elegante, como adelantada, Lula estuvo en el Festival de Cannes y tuvo muy buena recepción. Se repiten algunos actores de Los Dueños, como Liliana Juárez, que es quien hace de Elena Suárez, que es un poco, es un personaje muy importante porque es a la señora que le arrebatan.
La arrebatada, la moto arrebatada.
La moto arrebatada, claro. que le moto arrebatan no solamente la cartera, sino también su vida,
claro.
Porque a partir de eso ella tiene también la posibilidad de construir una vida distinta, porque lo que ocurre un poco también es eso, que por momentos vos no sabés, sin spoilear obviamente, si ella por momentos hay cosas que no se acuerda o elige
no
acordarse y ver qué le depara esta nueva vida. Y eso me parece que ahí es donde encuentra una beta como realmente interesante y por momentos inquietante también. Es una película que a mí me tensionó todo.
Sí, Rey, y tiene como esto que pasa como medio en paralelo con los dos personajes, estos dos personajes que están tratando de reinventarse o
los
uno
dos,
no sabe hasta qué punto.
Totalmente.
En medio en paralelo, digamos, él parece encontrar como una especie de salida de la vida medio horrible que tiene en algunas cosas Y ella también, digo que como decía May, nunca sabes del todo hasta qué punto se está inventando una identidad nueva con esa oportunidad o algo por el estilo que...
Sí, a mí lo que me parecía también muy interesante de la película, a diferencia de quizás un cine argentino al que estamos acostumbrados últimamente, es que es una película de un solo foco.
Sí.
¿Viste? Es una sola historia que empieza a avanzar y esto me parece notable en un momento donde es todo bastante coral, o aunque no sea coral, de repente son historias que se entrecruzan y acá es una sola historia que tiene la suficiente complejidad porque tiene personajes muy complejos y muy inaccesibles en un sentido bueno, digamos, en un sentido positivo, que necesita tener como la totalidad del foco y aún así uno no puede penetrar a esos personajes que no sabes bien lo que quieren, por cuáles son los motores y los móviles que hacen que hagan lo que hagan, básicamente.
Tal cual. Sí, a mí me pasó, yo sinceramente la vi con un poco de prejuicio, yo no había visto la película anterior y con esta sinopsis más Festival de Cannes, que siempre, no sé...
Uno tiene idea.
Son
lugares
de festejar
a un
tridente. Claro, digo, qué sé yo, películas latinoamericanas donde todo es así, exploitation, miserabilismo y horror, y la verdad es que la película
no tiene nada de eso.
Y tiene algo que también me sorprendió, que es un poco lo que decía Mike, me parece que es una película, si bien no es una película clásica, tiene como un guión muy fuerte,
muy sólido,
muy trabajado, personajes re bien construidos, y en un tema donde podría derrapar por todos los lugares posibles, elige una mirada sobre un personaje como ese, que podría estar o recontravictimizado o totalmente demonizado y qué horror y qué sé yo, y elige una cosa mucho más compleja, mucho más interesante, como de esto, desarrollar los personajes, pero dejarte una parte medio misteriosa,
sí,
darte un poco el marco en el que todo eso está pasando, digo, hay como todo un contexto que está ahí apareciendo de vez en cuando, si bien la película no se mete del todo con eso, pero está como el fondo del que ellos están recortando, que es como el caos en la provincia de Tucumán, digo, hay como una cosa un poquito más compleja de lo que suele ser cuando aparecen este tipo de temas muchas veces en el cine latinoamericano, que a mí me pareció como súper interesante, como ese cambio de foco sin salir de eso,
es sorprendente y tiene además, sin spoilear demasiado, digamos, pero tiene como un recorrido por momentos un poco caurismaquiano para mí, que vos pensás que va a tener como un tratamiento cruel por momentos y que uno lo teme, porque yo no tengo más ganas de encontrarme con eso, por lo menos me parece que hay un montón de miradas que se le pueden dar y a veces recae siempre en la misma retoma como un camino un poco caurismaquiano, demostradamente con otro tono y con otra estética, eso no tiene nada que ver.
Es generoso con los personajes, ¿no?
No sé si generoso, pero sí me pareció como que no tomaba distancia a esos personajes. A eso me refiero, no me parece que sea una cuestión de generosidad, sino de poder estar cerca de esos personajes y entender qué les pasa a esos personajes, digamos, sin necesidad de castigarlos, ¿no? Que hay algo de eso, de acompañarlos sin estar diciendo si son buenos o malos, simplemente creando consecuencias dentro de la realidad que tienen y de cómo van tratando de recrearse una vida todos los días. Yo le voy a dar...
¿Cuántos mayas le das?
Eso iba a decir, pero de
5 mayas, del 1 al 5.
Yo le doy 5 mayas.
¿5 mayas?
¡Bueno! ¡Epa, ¿no?
Sí.
Y vos, Gri, ¿cuántos mayas le das?
Yo también. Me gusta ser el punto de referencia.
Puede ser nuestro sistema de... Sí, me gusta. Vamos a hacer mayitas para...
Sí, dale, me gusta. Para, o sea, lo vamos mayas a partir de la semana que viene.
Mayitas para todos y todas y todes. Yo creo que le doy 4 mayas.
Porque... Muy
bueno,
4.5
de promedio.
4.5 mayas. Bueno, y dado este excelente promedio, vamos a uno que va a bajar la cantidad de mayas, me parece. Sí. Otro estreno argentino, sin embargo, muy visto por la gente.
Así está el país.
La depresión del índice maya, tal vez.
Tal vez inauguremos las mayas negativas.
El índice maya va a bajar muchísimo.
Va a bajar fuertemente.
Riesgo maya, por eso.
Se va a evaluar como el peso, índice maya. El tema es así, Animal, película de Armando Bó,
segundo largometraje de Armando Bó, el primero fue El Último Elvis, retoma después de ganarse un Oscar como guionista de Birdman, junto con también
Iñárritu.
¿Acá
hay gente a favor de Birdman?
¿Qué?
Chris. No, no, la verdad me
quería... ¿Por qué me tomas?
Me yo no estoy a favor, pero quiero decir que antes de volver a ver Animal veo de nuevo Batman. Mm. Te lo voy a decir así.
Bueno, ya está. Animal es muy floja, pero tampoco para tanto.
Por lo menos está Michael Keaton. Sí, puedo, sí. Puedo ver a Michael Keaton vestido de pajarraco un buen rato y a mí eso me parece ya mejor que ver a Francella pidiendo un riñón.
Bueno, la verdad, visto, yo no vi Animal, pero visto de esa manera, Maya
me convenció.
Tratando de comprar un riñón, perdón.
Sí, la verdad que me convenciste.
La nateando un riñón, sí.
Animal que le ganó a Han Solo. Han Solo.
Basta.
La película de la que vamos a hablar en un ratito. Animal tuvo el segundo mejor arranque del cine nacional este año. Dato al pedo, ¿no? Y muchos espectadores que la fueron a ver hasta ahora.
300.000 contra los 150 de Han Solo, o sea, es exactamente el doble.
Gracias, Mika, por estos números tan lindos que me tirás.
Y que debe haber salido con muchas menos copias, ¿no?
Sí, salió con 200 y pico de copias Animal. Y Han Solo debe haber salido...
Sí, supongo que más o menos la misma cantidad de copias, un poco más, pero...
Está bien. El tema es que a Animal le fue muy bien. Más o menos esta idea de que Francella sería otra de las pocas estrellas que tenemos, junto con Darín, y no sé si hay alguna otra que convoca...
Natalia Oreiro.
Y Nati.
Natalia Oreiro convoca Nati. Fuerte.
Sí, es verdad. Básicamente Animal se trata de esto, de un tipo que se vende como una persona... Bueno, que se vende, que desde su discurso deja entrever que es un laburante, un tipo que le cuesta mucho todo... o más o menos mucho, el que trabajó toda la vida, pero que tiene un día, sale a correr y se compone y nos enteramos de que necesita un riñón, que tiene que hacer un trasplante de riñón, y bueno, y ahí empieza la lucha contra la burocracia y el tema de la donación de órganos, que es evidentemente un tema. Yo debo decir que no sabía mucho al respecto, tampoco que esta película sea muy ilustrativa, porque digamos, hay muchas cosas, muchas visiones que están mal, pero digo, cuesta mucho y el mensaje, entre muchas comillas, porque es medio choto hablar de mensaje, pero esta película yo creo que quiere tener uno, es tipo el pobre tipo que laburó toda la vida, ¿por qué no puede acceder a algo tan básico y humano como un riñón? No sé por qué se lo estoy diciendo a Sol, pero bueno, cuestión que entonces descubre...
No, yo me lo pregunto.
Una especie de fotolog insólito, como muy antiguo, ¿no?
Sí, además no tenemos por qué un pordiosero hace un fotolog, digamos, ¿sabes? No entendemos.
Para empezar,
no tiene ni un pan para comer, pero tiene una especie de fotolog.
Pero
no
el fotolog vuelve este año y recupera todas las fotos viejas.
O sí, qué bueno que volvemos a hablar de la vida de Cumbio, excelente, cada vez mejor.
Entonces, una noche en su casa, trasnochado porque él no puede dormir, él es el marido de una Carla Peterson irreconocible, apocada, bueno, aviejada, deprimente, como si hubiera pasado 20 años de matrimonio con Lustó, ¿no? Como el futuro, es el marido de una futura Carla Peterson, horrible todo. Y entonces descubren un fotolog del pordiosero que cambio casa por riñón, algo así.
Lo está haciendo muy largo, lo está contando toda la película. Te pido, bueno, por favor, un poco resumen.
Es muy importante contar toda la película.
Con lo que estáis en la luna, digo, con el trailer, yo no entendí ni la mitad.
No se entiende el trailer. Yo, ¿sabes cómo entendí que se trataba antes de ver la película? Con un especial de Animal que dieron por Telefe. Una vez no me pude dormir, lo dieron a la 1:00 a.m. Lo vi completo, vi la entrevista a Francella, la entrevista a Armando Bo, la entrevista a Carla Peterson. Vi cómo filmaron todo y dije, me la voy a ver porque mi vida es una mierda, voy a hacer que sea más una mierda y la fui a ver.
Pero no, ¿qué te gustó más, el especial o la película?
El especial, obviamente.
Obvio. El tráiler parece que es una película más de género, porque el tipo labura en un matadero, qué sé yo, se ve bastante sangre. Vos decís, bueno, se llama Animal, qué sé yo, Francella con cara de sacado, matadero.
De Animal no tiene nada.
Nunca se saca.
Es básicamente una película con Ribotril.
Digamos, es una película con Ribotril, una película deprimente, una película meritocrática, una porquería, que además tiene una, es lo que hablamos con Mike, tiene una visión de los pobres nefasta, el pobre que se arma el fotólogo, además es un sucio, es un malo, es un feo, es un hijo de puta, porque siempre lo caga.
Todos sabemos que para vos no es un feo, Lula. No te hagas la piola.
Ahora cuando vuelva a Fotolog lo va a buscar.
Sí, obviamente.
Le dice, te es feo por reverse.
Pobres, sí. Los pobres según Armando Bo, ¿no? Pobres que están como en una especie de casa tomada toda de rudía leyendo a Bukowski y la novia del pobre que habla mejor que yo, pero no, es analfabeta, no sabe leer. Bueno, una cosa nefasta, pero...
Sí, o sea, hay algunas cuestiones básicas, como por ejemplo... Por un lado, a él se lo vende como alguien adinerado en un principio, pero tiene como unos ahorros mínimos, lo cual es raro. Si fuera un tipo adinerado,
no tendría... Más o menos, tiene como 70 lucas verdes para comprar en la casa.
Está bien, Lula, pero eso lo pensás como para vos y para mí. Un tipo adinerado no tiene solamente esa plata. Digamos, es raro, tiene toda esa vida y después... Pero te lo muestra como que no es una persona que está derrochando. Entonces es un poco extraño que de repente tiene solamente esa plata...
Digamos, es el famoso argentino ahorrador que no sabemos para qué, digamos. Como el que ahorra. Está todo, porque hay toda una cosa argentina.
Pero si ahorra debería tener media. Más plata. Es muy raro. O sea, porque te venden una persona muy adinerada, pero de repente no tiene plata. Es muy extraño. Si no gastó tanta plata. Digo, es muy extraño eso.
Hay una inconsistencia fiscal.
Por el otro lado, hay una construcción de los pobres. Muy analfabeta, justamente, muy con demasiada distancia, caricaturesca, pero a niveles justamente muy distantes. Sí. Y por otro lado, también hay un agujero bastante grande de guión cuando él lleva a que un médico apruebe, sin ningún sistema, digamos, de judicial o lo que sea, que una persona que dice ser su primo, aunque sea su primo, le va a dar el riñón. Eso no es tan así.
No.
Digo, es raro que el médico...
Y el personaje del amigo de él...
Me parece un poco lo mejor de la película. Me parece un poco bueno ese personaje, quiero decir.
Es bueno el personaje, es bueno Subioto, que es el actor de Marcelo Subioto.
Me parece el mejor actor de la película.
Bueno.
Es muy bueno, es el de...
Además, es muy bueno. El de La Luz Incidente.
La Luz Incidente.
Es muy bueno, pero entra muy tarde ese personaje.
Sí, es verdad.
Es un personaje que es muy importante para el desarrollo, el final de la película, el tercer acto, y entra... Tendría que entrar antes. Es inverosímil. La película no está
bien. Es muy inverosímil. Eso es extraño. Sí tiene un favor. A mí estéticamente me sorprendió. Me pareció muy bien. Sí,
a mí también. Quiero que el chabón haga una película de terror y la vuelva a filmar en Mar del Plata. Porque hay 4 o 5 escenas que me parecieron brillantes.
Mar del Plata está muy bien filmada. Sí, igual todos lo agradecemos al DF. Que sí. es el mismo DF del último Elvis y de La Cordillera.
Ah, mira. No sabía.
Sí. Que de hecho la película visualmente se sostiene. Por la fotografía y por esos efectos abstractos que hacen al estilo medio como un empleado de amor sangriento. ¿Te dio bajito?
No, me pareció que estaba bien, pero que también está fuera de la película. La película...
Bueno, pero eso no pasa nada, digo, no me parece.
No, sí, porque yo también esperaba con el nombre y todo que el tipo se saque más y ahí hubiera tenido más sentido esas cosas medio sanguinolientas que tiran.
Tiene algo de estafa la película en ese sentido.
Está
Estafísima
satelital.
Quisieron hacer... un poco como una resaca de Relatos Salvajes en cuanto a que funciona esa cosa de que se sacaba.
Es el Relato Salvaje del macrismo, perdón, para mí.
Esa fue Lula.
Igual Relatos Salvajes es como referencia de qué, ¿no?
No, porque Relatos Salvajes tiene esa cosa argenta de clase media muy sacada y esto tiene algo que yo creo con la que la clase media se podría sentir un poco identificada con cierta parte de... Esta cosa argentina de trabajo y me rompo el culo y entonces no sé qué, que está un poco
la cantidad de depresión que no puedo más, chicas.
Aparte, bueno,
la vi.
Es la depresión del trabajo esforzado de alguien que no se esforzó nunca en su vida, esa en general. Y Relatos Salvajes me deprime hasta el fondo, se me cae el riesgo país hasta...
A mí un poquito, algunas cosas de Relatos Salvajes la banco.
A mí no me gusta Relatos Salvajes, me parece muy fallida, pero le reconozco, a diferencia de Animal... que te promete, o sea, que la gente se enfurece y se enfurece.
Sí.
Vos le pones animar una película y sos un caniche que duerme y a mí duerme la plata, hermano.
¡Colaborante!
Sí.
¿Qué es eso?
¿Y por qué?
¿Estás
haciendo Franchella? ¿Te das cuenta?
Me pareció más Perón, la verdad.
Total.
Se peronizó Lula. Lula, cualquier cosa que le pides sale medio peronza. Bueno, en fin.
Tremendo, bueno. Además,
peronizador de
cosas que pasan. Si quieren ir a ver a Franchella sacado, no sucede. En un momento agarra un chumbo, medio que no sabe qué hacer.
Yo igual le quiero reconocer una sola cosa.
Sí.
Más allá de que nunca agarró un rol en su vida a Franchella, pero más allá de eso...
Empleada cola, tal vez.
A mí me gustaba más como Francachela que como Antonio, voy a decir así. Me parecía que se entregaba más al personaje. Lo único que le puedo reconocer a la película es que todo lo que no tuvo de arriesgarse durante la película, digamos, de valentía durante la película, A mí el final me parece interesante en cuanto a que si bien, no quiero spoilear, digamos, pero digamos, me parece que lo que mejor logra es en el final y en ese camino que elige. Lo que pasa es que me parece una estafa en cuanto a todo lo que pasó antes.
A todo lo demás, sí.
Pero,
un poco lo comparto.
Pero,
me parece que está bien al final.
Sí, sí, me parece incluso... O sea, yo no sé si quisieron que se entienda eso. No me importa, porque también puede ser por accidente. Pero me parece de una honestidad que...
Sí,
que
sí, va al fondo con esa idea de mierda que tiene.
Sí, sí, sí. Sí. Y que necesita y que todo eso le pasa para darse cuenta que su vida que creía ideal... No era copada, digamos.
Uh-huh. Sí, sí. Me sorprende un poco cómo terminan los pobres, porque yo pensé que iban a terminar peor.
Sí, ¿no? Ese es como...
Igual insostenible. Pero...
¿Qué pasó con ese... con la risa del pobre? ¿Por qué se ríe así? Se ríe es... como... Así se ríe.
Te juro, son una cosa... Además, incluso las prendas que tienen. Es como una especie de ciruja, no es un... Ay, es terrible. Bueno, pero me gusta mucho cómo está filmado el club de pescadores, todo.
Se perfecto. Llama Javier Julia, el DF de Notable Trabajo. Me gustaría que sea el DF de todo el cine nacional.
El DF de mi vida.
Me gustaría que sea el DF de mi vida. El DF de mi vida, sí, con que la cante Pimpinera el tema. Y me parece notable y creo que la película realmente se sostiene por momentos, por todo... Por cómo encuadra todo lo que está mal, básicamente.
Sí. Bueno, muy pocos mayas está. No voy a preguntar cuánto le ponemos. Le ponemos pocos. Isla de Perros.
Ninguno diría,
pocos,
pero bueno.
Cero mayas. Isla de Perros. Yo quiero contar, lo único que voy a decir de esta película es que intenté verla dos veces.
Seguí sin verla, Luna, basta.
Basta, bueno, ¿qué crees que haga?
Ahora sí la tenés al alcance de tu mano.
Y qué ganas de festejar el fracaso, Lula.
Ahora que la tenés al alcance de la mano, no la querés.
Animal.
¿Ves cómo sos?
En el momento que fuiste a ver animales, no podías cambiarte de
¿no
sala.
¿No estaba en la cartelera en ese momento?
Animal.
O sea, ¿hay más animales en Isla de Perros que en Animal?
Una vez hice una fila... mira, para no decir España, que igual lo voy a decir, hice una fila de 3 horas en Madrid para verla, porque iba a ir West, viste cómo es Europa.
No, la verdad que no.
Y no pude verla acá en el Bafisi, función de prensa, agota, no sé qué pasó, rarísimo, no se podía ni entrar. Y dije, ¿sabes qué? Esta película no quiere que yo la vea, así que no la vi.
Bueno, vos te la perdés, digamos.
Sí, obvio.
No la vas a ver, entonces, salvo
no sé. Capaz. En base a lo que me digan ahora, convénzame.
No, bueno, a mí me gustó mucho la segunda película de animación de Wes Anderson, puede ser, es después de Fantastic Mr. Fox. Misma técnica de stop motion. Fue la película de clausura de Bafisi, que tampoco pudimos ver acá, Gabriel y yo también nos quedamos afuera.
Sí, yo, chicas, me hice una colita de 2 horas bajo la lluvia.
Sí, May sí pudo.
Muy bien, May.
No sé por qué todavía, pero bueno.
Ah, bueno.
Nosotros quedamos en la bala.
Nos quedamos comiendo y tomando café.
Buena decisión.
Buena decisión.
Ah, bueno, a mí veo que nos vamos a pelear. A mí me gustó mucho la película. Yo esperaba como que sea como una patada medio de golpe bajo y salí como muy contenta. ¿Qué te parece a vos? ¿Qué fue lo que no te gustó?
No, a mí no... O sea, lo decía porque me prefiero comer un alfajor en La Habana que...
Eso siempre.
Pero eso se aplica a todo
lo demás.
La verdad que se aplica a cualquier película casi.
Exacto.
Sí. No, yo entre un alfajor Habana y el motor arrebatador prefiero ver el motor arrebatador.
Wow.
Y no descarto entrar con un alfajor Habana al cine.
Yo me preguntaba eso, digo, no entiendo por qué la grieta entre el alfajor.
Yo soy muy de entrar con alfajores en la mochila. Y mucho paquete de galletas, mucho paquete de sonrisas.
Eso banco más con chocolate no como.
No, bueno. Bueno.
Para, igual sí. Una cosita. Entonces, por lo tanto, si no hice mal la conexión mental, ¿te pareció mejor el motor arrebatador que Isla de Perros?
Sí.
Gracias. Sí, por favor.
A ver, igual quiero decir una cosa, me pareció mejor. Técnicamente me parece brillante Isla de Perros para hacer... me voy a poner en serio, Lula. Me parece brillante y realmente no sé si vamos a volver a tener muchas oportunidades de ver una película técnicamente así en el cine. Entonces, bueno, eso me parece directamente hipnótico, que realmente cuesta, te agota los ojos.
De tan linda.
Bueno, eso pasa un poco también, ¿no? Con las películas de Wes Anderson en general, no solamente con las animadas. Digo,
sí.
Yo tengo esa misma sensación con las últimas películas de él, sí. De acción en vivo, por ejemplo, El Gran Hotel Budapest o Un Reino Bajo la Luna, Moonrise Kingdom.
Sí.
Que
sí.
Pasó lo mismo, me agotaron los ojos, es la forma de definirlo.
El otro día lo hablaba con Javi. perdón, el otro día lo hablaba, ¿no sienten que el tipo, desde que tiene una cantidad de guita insólita a disposición, hace peores películas? O sea, Rushmore igual no tiene nada que ver, pero como...
No sé si tiene que ver con la guita que tiene, ¿por qué sería así?
Porque siento que está, que justamente sabe que se puede empalagar hasta el final, ¿entendés? Y se pone como menos interesante.
Bueno, sí, pero yo creo que también tiene que ver con que encontró un estilo que ya es muy propio y es una marca personal que lleva al extremo porque... Ya digo, ya no va a venir otro Wes Anderson porque ya
no, sabe que ese burro es
claro, de, entonces como Wes lo sigue haciendo, para mí donde más fallaba en esas películas era en los personajes, en el guión, me parece que no tenían muchas ideas a nivel narrativo, quizás sí visual, pero porque es la misma idea de siempre. Con Isla de Perros eso no me pasó.
A mí sí me pasó eso. Para mí el problema de Wes Anderson es que sus guiones nunca están a la altura de lo visual, y me parece eso, que, y sobre todo que se nota, digamos, porque en un punto, digamos, te puede encantar estéticamente un cuadro, pero ¿cuánto tiempo podés ver eso si no está pasando nada adentro, digamos?
Sí, en movimiento, ¿no?
Sí, sí, o sea, sí, pero en general, digo, como con cualquier obra de arte, falta, digamos, nunca pasa algo inquietante o algo que pueda como romper un poco toda esa prolijidad y esa corrección y esa simetría, que por momentos sí, a mí me agota no solamente visualmente, sino mentalmente esa cuestión. A mí particularmente en esta película... Me pasó sí lo mismo, digamos que el guión no siento que esté a la altura de lo visual. Y por el otro lado, me pareció que podía ser una película súper emotiva. Pensaba que lo iba a ser y me molesta a mí mucho de los últimos de Wes Anderson, que sí, no me pasaba tanto con los primeros quizás. Igual a mí, no sé, La Nota del Budapest me parece muy buena película. Me parece,
sí, a mí
de las mejores.
Me gusta.
Sí, me parece que ahí encontró algo como un equilibrio que en general para mí no lo encuentra, porque a mí Rushmore me encanta, pero estéticamente no es bella como otras, no, y me gusta.
Pero yo siento que empezó a bajar la calidad en Viaje a Darjeeling.
Sí, igual,
sí, esa es la peor de todas, totalmente, sí. Totalmente. Bueno, y siempre que aparece el momento emotivo, lo rompe con un chiste a cámara, que es algo que ya venía trabajando, pero en esta película, que por momentos aparecen momentos emotivos que para mí además no vienen de Wes Anderson, porque tiene millones de guionistas la película. Tiene, de hecho, 5 guionistas.
Ah.
Sí, son, de hecho, Wes Anderson, Roman Coppola, Jason Schwartzman. Y Junichi Nomura, que para mí todas las cosas buenas son de ahí. Y digamos, si eso que te saque de la película todo el tiempo, a mí me da una pena tremenda. Me pone triste.
Oh, no.
Sí, me pone triste.
Oh, pero para mí los momentos de humor también son un poco emotivos. O sea, me parece que los chistes, los gags que tiene son como... Son perros. Y los perros, por lo menos la relación que yo tengo con los perros, es que me dan como mucha, mucha ternura y también un poco de tristeza. No sé por qué. En general los perros me dan un poco de tristeza. Entonces, por ejemplo, cuando los perros están muy contentos, se me parte un poco el corazón, ¿no? Como de ese momento de felicidad de los perros. Yo estaba esperando que pase algo malo, pero porque... Por estar acostumbrada también a esas películas de, no sé, grupos de animales que en general son bastante rompecorazones. No sé si están de acuerdo conmigo.
Como Marley y yo.
Claro, Marley y yo, todo el perro del cielo. Hay un montón de películas de perros, que el perro es un animal muy frágil. Pero,
la dama y el vagabundo.
Sí, incluso
Beethoven.
Sí.
Convenemos que sí, las películas de animalitos animados son muy para el sufrimiento.
Pero sobre todo parece que el perro es como eso, es como la mirada de que tienen como de necesitar ayuda constantemente. Te da como cierta sensación de que algo malo les va a pasar. Y esta película me pareció muy emotiva por eso, porque hay un nene que es como el personaje humano protagonista, rodeado de 5 perros, y no me parece que lleguen a romper los gags, no creo que lleguen a romper esos momentos emotivos, que de hecho son varios, porque recuerdo como muchos personajes con lágrimas en los ojos constantemente en la película. Este, hay un montón de planos con lágrimas en los ojos. No sé si te diste cuenta, si sí. Te pareció eso.
Y por otro lado, tampoco entiendo por qué el nene habla en japonés y los perros no.
Eso está explicado al principio. Hay unas placas.
No, pero eso...
Hay unas placas.
No, no hay muy... críticas de
sí,
eso.
De hecho, sí, sí. Porque es como...
Hay unas placas que dicen en esta película el niño
no
va a hablar...
No traducimos el japonés.
Es que hace eso.
O sea,
dice eso, el protagonista
va a hablar... Pero es un poco polémico.
Y pero
es un
parece
poco polémica
esa decisión. Claro, parece como que se dieron
cuenta al final.
Total. Total.
Mete una placa.
Pero es muy polémico.
Y sí.
Total, pero bueno, pero durante toda la película también hay una traductora. O sea, todos los personajes humanos hablan en japonés. Y como están casi todo el tiempo dentro de un acto público, hay una traductora. Tiene un poco de sentido a nivel de la diégesis en general. Pero los perros que no hablan en japonés... Puede ser. Podría haber sido también una... Pero bueno,
a mí es una decisión polémica.
Pero también, ahí te quedas sin meter a Scarlett Johansson, a Bryan Cranston, a Bill Murray, a todos los actores
que... No tengo problema que no estén.
Bueno, vos no, pero Fox probablemente sí, qué sé yo.
A la película igual le fue mal con todos esos actores.
Bueno, sea, pero no. sería una decisión como a nivel negocio, hubiese sido una decisión que la película esté hablada enteramente de japonés. Entiendo que es cierto que no tiene sentido.
Que los manden a estudiar un poco de japonés.
Bueno,
Bill Murray algo
aprendió.
Que Bill Murray haga todas las voces de los perros.
Sería muy lindo.
Está dividido el número de mayas acá.
Está difícil, ¿eh?
Vamos con Han Solo.
No lo puedo creer.
Han Solo.
Espero que no haya Han Solo 2 porque esto me voy a volver a tolerar.
Yo no, ni idea, no sé. Star Wars actúa...
Donald Glover. Y Phoebe Waller-Bridge. ¿Acaso es la unión de dos mundos esta?
¿Acaso la unión de tu mundo y mi mundo?
Esta vez lo mejor de la película, ellos dos.
Y obvio.
Y hablando de todo, muy bueno,
otros mundos.
Y ella hace un droide y es también de lo mejor de la película. Yo sé que esto a vos te intriga mucho, es la historia más juvenil de Han Solo.
Mirá.
Sé que estabas mal por no saber bien cómo había sido todo eso.
Sí.
Creo que es principalmente, y más allá
de... Solo que es Iwan McGregor y Harrison Ford.
No. O sea, Obi-Wan Kenobi es un personaje.
Me voy. Chao, bueno. Chicos. Los quise. Bueno, ¿qué pasa si nunca
había estado? Harrison Ford en las viejas.
Harrison Ford y Han Solo sí son la misma persona.
Sí, son la misma persona, un actor y un personaje.
Harrison Ford,
sí,
que volvió a ser el personaje en los episodios nuevos, digamos, en los Perfecto. Últimos dos episodios nuevos.
El que no es Iwan McGregor, que es otro personaje.
Es Obi-Wan Kenobi, que no, no es, otro carril, es otro carril.
No había nacido Han Solo en el episodio 1.
Claro.
O capaz sí, pero sí, no. Sí.
Ya está.
Ok, igual ahí hay un tema con el entre episodio 1 y este episodio, y es como aparece un malo que a priori sería raro que esté ahí temporalmente.
Sí, tenés razón.
¿Donald Glover hace de malo?
No, hace de Lando.
Lando, sí.
Que es un personaje que históricamente tiene una relación con Han Solo, como de
bueno, ¿tiene una pinche?
No, es como son dos estafadores galácticos, por decirlo de alguna manera.
¿Decís que me va a gustar esto?
Mira, podés no haber visto nada de Star Wars y te puede llegar a gustar. Hay como un romance con Emilia Clarke, que es la de Game of Thrones, que de todas maneras...
¡Ay!
Sargarian, Daenerys.
No, la verdad que no. Pero bueno, me gusta que hagas esa comparación.
Sí.
A priori está
como... Humilde.
Sí, vos sos más linda igual. A priori hay como una historia entre ellos. Para mí no es la historia principal de la película. Creo que la historia principal es la que hay entre Han Solo y Chewbacca. O sea, creo que esta película es una historia de amor entre un tipo y una bestia peluda.
Está bueno.
Que me parece el mejor de los hallazgos. Es como el vínculo nunca explicado de Star Wars. O sea, era basal en las otras películas. Estaban juntos para siempre. Me parece que eso es tal vez lo más interesante que tiene. No entiendo bien por qué le está yendo tan mal. Para hacer un Star Wars está...
Yo creo que tuvo un Star Wars. Tuvo poco espacio después de episodio 8, para mí.
Sí, pero están sacando una por ahí. Y Rogue One también salió así.
Al toque, en general son en diciembre. Sí, y está en mayo, como en el... No sé, y no le dieron tampoco tanto al haber habido, porque en principio iba a ser dirigida por otros, por Chris Lord. Chris Miller y Phil Lord, que son los sí. Bueno, y Ron Howard la agarró medio como que yo ni sabía que la había agarrado Ron Howard hasta que vi la película. Me parece que no le dieron tanta manija como le dieron en episodio 8.
También es muy difícil sacarle un personaje tan con tanta fuerza como Han Solo a Harrison Ford.
Sí, total.
Harrison Ford, que históricamente había pedido que ese personaje muera medio pronto y que finalmente se convirtió en uno de los históricos de la saga. Es difícil sacárselo a él también, porque viene este chico y todo bien, pero...
¿Y ese chico?
Alden Ehrenreich. Alden Ehrenreich es el del artista. No, ¿cómo se llama la película en la que él hace como de cowboy y que no se puede meter en otra película? ¿Salve César? ¿Es esa?
Ah, la de los Coen.
Sí,
ah, sí, sí, sí.
Coen.
Salve César, sí.
¿Te acordás? ¿Sabes cuál te digo? El que es como...
Sí, sí, sí.
Que no
sí,
puede pasar
el
género.
Sí, es muy bueno.
Sí, es un pibe que venía como muy prometedor y nunca la termina de pegar y bueno, nada, está. Me parece que por ahí...
Y acá tampoco.
No, pero él está bastante bien.
A mí lo que me molesta un poco es la necesidad de imitar a Harrison Ford más que a Han Solo.
Claro.
Eso me perturba un poco, como...
No, más Harrison Ford es inimitable. Perdón, yo sé que hace un rato pensé que también lo había hecho Ewan McGregor, pero...
Claro. Bueno, que sería inimitable, ¿no? También.
Son todos inimitables.
Igual lo malo también es inimitable, ¿eh?
Sí, claro.
Sí, pero Harrison Ford a mí me hace acordar más a Indiana Jones que a Han Solo, este personaje. Como que me da más el tipo, o la película en general, me da más como una película de aventuras más que de ciencia ficción, que quizás serían más las primeras Star Wars, ¿no? Parece es como una aventura que también no pasa mucho durante la película, o lo que pasa te lo olvidas al día siguiente. Tiene más que nada esos momentos como de referencias de las Star Wars, como el momento en el que aprenden a manejar la nave y el Chewbacca se sienta al lado, cuando aparece Lando, no sé, cosas como medio divertidas de ver en pantalla. Pero más allá de eso, me parece que sí, es una película que así como está, podría no estar.
Las películas que van en el medio, como Rogue One, son películas que uno va a ver sabiendo que no pueden cambiar la trama de la saga principal. Sí. Con lo cual, salvo la aparición del villano del final, que es inesperada porque es un villano que ya había muerto, uh-huh, básicamente, o en nuestra vida... Y tiene bastante que ver con Obi-Wan Kenobi, justamente.
Mirá, justo.
Justo, porque justo lo habías mencionado, entonces me pareció bien.
Claro, está bueno ahí para ubicarla cronológicamente la película.
Claro, porque no tiene...
¿Esta sería la precuela de toda?
No.
Va en el medio.
Sería la precuela del episodio 4.
Yo siento que Maya tampoco vio Star Wars.
¿Qué? ¿Han Solo?
No, Star Wars en general.
Sí, la vi, pero no es un mundo que me interese.
Ah, ok, listo. No, a mí tampoco. Perdón, continúen.
No, está bien, es que te enganchás o no te enganchás, me parece que está bien. Para mí es una película bastante más sólida de lo que esperaba, yo esperaba algo un poco más flojo. Él mucho no me gusta, me gustan los personajes que están alrededor, inclusive me parece que está mejor Chewbacca que Han Solo. Me parece que desarrolla una historia un poco más interesante incluso. Y
Chewbacca,
sí. A pesar de que no se le entiende ese tipo de cosas, pues ya sabes, pero... No me parece raro que le vaya tan mal. Creo que es por el actor principal. La verdad, le echo la culpa a él.
Puede ser.
Y me parece que tiene hallazgos. Me parece que Donald Glover está muy bien. Creo que
¿cuánto aparece Chewbacca en la película?
Un montón.
Bastante, sí.
¿Qué nivel de erotismo maneja la película?
Para mí es absolutamente nulo. Homoerótica. No, es una película...
¿Qué te parece nulo? ¿Qué tenés contra Chewbacca, Lula?
No, nada.
Pareciera como que tenés algo en contra de Chewbacca.
¿Te molesta que sea peludo?
Es tipo César.
Es más peludo que César. Tiene más pelo en la cara.
Hay personajes que César, sé que
César no tiene, el culito no tiene pelo, ¿no?
Chewbacca para Darth Vader.
Me parece que César en las nalgas no tiene pelo.
Darth Vader sé quién es. Y Chewbacca también.
Bien, Lula. Y Han Solo ahora.
Ahora, sí.
Cuando se te mezcla con Ewan McGregor se te confunde por ahí. Está bien. Bueno, son cosas que pasan.
Y Leia también sé quién es.
Bien.
Está bien, perfecto.
Ya sabes
bien.
Todo lo que hay que saber.
Todo lo que hay que saber.
Para la saga principal estás.
Ok.
Listo. Bueno, a mí me parece que está bien.
Sí, para verla sí se...
No le va a cambiar la vida.
A mí me molesta que nunca hagan una careta de Chewbacca en el 11. Digo, se traen un montón de películas de Star Wars. ¿Por qué no está la careta de Chewbacca en el 11?
Sí, está la careta de la Casa de Papel y no está la de Chewbacca.
Está la careta de la nata y no está la de Chewbacca.
¿En serio?
Sí. Y te compro una si querés. ¿Qué?
Ahora llego de pilo a la perrina y hacemos una máscara.
Te lo pido, por favor.
Lo hacemos.
Me gustaría que el próximo programa, en vez de grabarlo así con micrófono, lo filmemos cada una con una careta distinta.
Dale.
Acá hay caretas a rolete, así que no pasa nada. Se puede hacer tranquilamente.
Aceptamos. Bueno,
vamos a ver qué pasa. Ya está hoy, ¿no?
Ya está.
Ya está. Es re tarde, chicos.
Sí, nos tenemos que ir a dormir.
Vayamos a dormir. Hasta la próxima. Chao.